Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, damas y caballeros, vamos a ver. Italia es mucha Italia. El toque por el toque no vale si no consigues marcar goles, o si fallas las oportunidades que se te presentan, o si fallas los penaltis. Nos hemos quedado fuera con honor, eso sí, ¿eh? Hemos llegado más lejos de lo que se pensaba. Hay un equipo joven de fútbol con mimbres para seguir creciendo, mejorando en el futuro. Pero bueno, hace falta alguien que marque goles, ¿no? Porque el fútbol va de marcar goles. Pero bueno, ayer, gran partido, ¿eh? Ayer vivimos una noche de fútbol muy intensa. Segundo San Fermín sin chupinazo, sin encierros. Y fíjense ustedes, 20 días después de la operación de propaganda de Sánchez, que nos anunció el fin de las mascarillas al aire libre y la ministra Darias proclamó el regreso de las sonrisas y todo lo cursis que suelen ser estos redichos, pues el gobierno se vuelve a plantear medidas restrictivas como el cierre del ocio nocturno. ¿Para qué? Para controlar, para intentar controlar el crecimiento disparado de la incidencia de la enfermedad entre los jóvenes. La gente del Ministerio de Sanidad va a proponer cerrar ese ocio nocturno, ya lo ha decidido la Generalidad de Cataluña. ¿Para qué? Pues para frenar el ascenso vertiginoso de la enfermedad. En Cataluña la tasa de reproducción, es decir, el número de personas a las que puede infectar cada afectado de COVID, es de 3.3. Lo normal está por debajo del 1. ¿El gobierno está dispuesto a reimplantar el estado de alarma? No. Se lo ha pedido alguna comunidad autónoma, pero es para nada. Mientras la ocupación hospitalaria no se ve afectada por este brote, no lo va a hacer. Ahora, este brote ya supera el número de contagios diarios a la cuarta ola que se registró después de Semana Santa. Ahora mismo la tasa de ocupación de camas de hospital por COVID es 2.3%. UCIs el 6.7%. Es decir, no son números preocupantes, pero crece. Ayer se registraron casi un centenar más de ingresos que altas hospitalarias por la enfermedad. Es cierto, sabemos, los jóvenes no desarrollan la enfermedad como otros grupos de riesgo, pero alguna cifra es inquietante. La tasa de incidencia de la enfermedad entre los 12 y 19 años es de 652 casos por 100.000. Pero es que en Cataluña se dobla esa cifra. En Navarra están en 2.000. En Castilla y León en 1.156. En el tramo de 20 a 30 años, la incidencia es de 717 casos por 100.000. En Cataluña 1.700, Cantabria 1.500, Castilla y León 1.200. Claro, ¿qué dice eso? Que solo la vacunación está impidiendo que estemos hablando de una nueva catástrofe sanitaria como las soleadas anteriores. Pues hay que seguir vacunando y vacunando y vacunando y vacunando. Hay vacunas. Al parecer hay vacunas. Y gente dispuesta a sacrificarse a trabajar 24 horas al día. Pues hay que seguir ahí. Y luego, miren, ayer apareció Jaume Giró, flamante consejero de Economía de la Generalidad. ¿Y para qué apareció Giró, tan conocido por los medios? Yo le he conocido, este que les habla, no poco, y he tenido el gusto de trabajar con él, de forma muy satisfactoria, por cierto. Y desde aquí le envío un fuerte abrazo. Una cosa no quita la otra. Bueno, pues el consejero de Economía de la Generalidad ayer presentó la trampa que ha ideado el gobierno autonómico para intentar evitar que los responsables del procés respondan con su patrimonio a la malversación de fondos en que incurrieron. Y el tiempo apremia. El gobierno de Sánchez no ha conseguido quitar las piedras del camino, que según definición de Torrente Ábalos constituyen las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas. Y así las cosas, pues, Pere Aragonès, su ministro de Economía, ¿eh?, parecen dispuestos a jugarse su patrimonio en un truco de contables para intentar sortear la legalidad. ¿Qué solución han ideado? Bueno, crear una línea de 10 millones en avales, no para los afectados directamente, sino para la entidad bancaria que esté dispuesta a prestarles el dinero de la fianza. Con lo cual, oiga, todos los usuarios de la banca vamos a tener que estar muy atentos a qué entidad está dispuesta a poner el dinero para los golpistas, si es que hay alguna que está dispuesta a hacerlo. Vamos a ver, oiga, igual aparecen... No adelantemos nombres. Pero vamos a ver qué banco está dispuesto a ello. Los grupos de oposición han anunciado recursos contra esta especie de fraude de ley en el que una administración, claro, busca un organismo dependiente de su jurisdicción para avalar de manera indirecta fianzas contra responsables de haber malversado los fondos de esa misma administración. Ya. ¿Qué ha dicho Sánchez? Bueno, pues con desgana, que si no se ajusta a derecho, recurrirá. Se admiten apuestas. Escúchenle.
Si está sujeto a derecho, nada que objetar, y si no está sujeto a derecho, pues evidentemente pues tendremos que recurrirlo. Pero en todo caso, ahora mismo está siendo objeto de estudio y por tanto no puedo decir nada más.
Ay, malandrín. Vamos a apostar. Este es el gobierno, que ha dicho que las resoluciones del Tribunal de Cuentas son piedras en el camino. Han soltado a su especialista en decir estas barbaridades, que es Ábalos. Este presidente es el mismo que ha puesto en duda la credibilidad y la independencia del Tribunal de Cuentas, señalando a una consejera que fue ministra del PP hace 20 años. O sea, yo no sé qué tipificación delictiva tiene esta conducta. Y estoy seguro que ya hay una flota de leguleyos a sueldo del gobierno para decir que no hay nada ilegal. Ahora bien, cualquier persona con una mínima lógica, resulta evidente una doble malversación. La que hicieron hace 3 años y la que se inventan ahora para lograr la impunidad de la primera. De la prueba de que estamos ante un nuevo procés, no son las proclamas de independencia de todos estos deslenguados que demuestran sus intenciones. No, miren, la prueba de este nuevo procés es el retorcimiento constante de la legalidad, de los procesos democráticos, de la rendición de cuentas. Ese es el procés. Intentar saltarse todos los límites de la ley, todos los límites del Estado de Derecho para lograr un objetivo político, sea la independencia, sea la impunidad, sea el privilegio para políticos participantes. Es decir, el todo vale para los gobiernos políticos del independentismo. Y lo triste es que el gobierno de España participe de ese proceso por acción o por omisión, aprobando indultos, que luego todos los agradadores del gobierno van a aplaudirles como perrillo con la lengua afuera, y además aprobándolos contra el criterio de la justicia. O bueno, retirando al abogado del Estado de la causa ante el Tribunal de Cuentas. Y usted a pagar... Usted viene, por cierto, de pagar la renta ahora mismo, ¿no? O de pagar el último trimestre del IVA. Me da a mí la sensación. Pues fíjese usted qué diferencias de criterio de unos y otros. Usted es el pagano de estas fiestas. Usted lo paga con su dinero. La fiestecita de todos estos individuos, desleales como siempre y trincones como siempre. Además ahora con un gobierno haciendo de prestamista, que ya lo que faltaba. Son las 7 y 10, otras cosas.
Herrera en COPE.
Demora.
La vicepresidenta segunda Nadia Calviño asegura que la subida del salario mínimo interprofesional deberá esperar al menos hasta final de año. Calviño corrige así a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, en un nuevo choque en el gobierno de coalición.
Granada.
El Ayuntamiento granadino elige hoy nuevo alcalde tras la renuncia de Luis Salvador de Ciudadanos. Todo dependerá de la postura del Partido Naranja, que ya ha manifestado su intención de apoyar a la lista más votada, la del Partido Socialista de Paco Cuenca. PP y Vox han presentado candidatos alternativos.
Subida.
El precio de la luz marcará este miércoles el tercero más caro de la historia, más de 98 euros por kilovatio hora, solo por detrás de los registrados el pasado 2 de julio y el 11 de enero tras la nevada de Filomena. El pico más alto se va a registrar esta mañana a las 9 exactamente.
Bueno, en el partidazo de COPE no estará España, pero ahí está la final.
Lo primero, el final de España en la Eurocopa, que cayó con honores contra Italia en los penaltis en un partido donde tuvo el doble de ocasiones. Por tanto, los italianos son los primeros finalistas del torneo a la espera de conocer al otro que saldrá del partido entre Inglaterra y Dinamarca de esta noche. La cosa va de finales porque en la Copa América Argentina ha eliminado a Colombia en los penaltis y se enfrentará en la madrugada del sábado al domingo a Brasil o, lo que es lo mismo, Neymar contra Leo Messi. Y en la NBA, los Phoenix Suns se han llevado el primer partido de las finales contra los Milwaukee Bucks.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
50.853-50853.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
55055.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también. 25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sanidad hoy reúne a las comunidades autónomas en pleno repunte de la pandemia. Veremos qué pasa con varios asuntos que hay sobre la mesa: vacunación de los jóvenes, uso de la mascarilla en exteriores, la posibilidad de restablecer el toque de queda. En fin, ¿qué piden los gobiernos autonómicos? José Ángel Cuadrado, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues Castilla y León y Cataluña son dos de las regiones que van a llegar con peticiones expresas. Cataluña está a favor de volver a imponer las mascarillas al aire libre y Castilla y León reclama de nuevo un toque de queda de 1 a 6 de la madrugada. Verónica Casado es su consejera de salud.
Tiene que ser un toque de queda general. El hacerlo de manera parcial lo único que hace es que incrementar la movilidad y la gente se pueda mover. Si yo sé que a 50 kilómetros o a 40 kilómetros puedo no tener toque de queda, pues yo me marcho.
Las restricciones al ocio nocturno también serán punto del día. De momento, Navarra obliga desde esta noche a bajar la persiana a la 1 de la madrugada. Cataluña va a cerrar los locales interiores a partir del viernes. Y por último, Carlos, varias regiones como Galicia, Andalucía o Cantabria van a exigir la entrega de más vacunas para acelerar con los más jóvenes.
En medio de este repunte de contagios, preocupa especialmente Cataluña. Allí se ha multiplicado por 7 en las dos últimas semanas. Por eso la región va a cerrar el interior del ocio nocturno a partir de este viernes. Yolanda Bernal.
Durante 15 días el ocio nocturno en espacios cerrados tendrá que bajar la persiana. El sector cerrará a las 3 y en cualquier actividad con más de 500 personas habrá que presentar un test de antígenos o PCR negativo o tener la pauta completa de vacunación. El Govern dice que las cosas no van bien. Patricia Playa es su portavoz.
Las cifras de contagio son malas, muy malas, y la velocidad de transmisión del virus también. Y es por eso que debemos tomar medidas para limitar la interacción.
Para el sector, el nuevo cierre es una sentencia de muerte y dejan claro que no es la solución. Fernando Martínez es el secretario general de FECALÓN.
Que el joven no va a cesar su sentimiento de salida y lo que hará pues es que las playas estén llenas con los problemas de salubridad, de sanidad y sobre todo el problema de limpieza y dispositivos de seguridad.
El sector llevará a la justicia este nuevo cierre porque lo consideran desproporcionado.
Y este miércoles nos deja también la historia de Laurent Simon, un niño belga superdotado de 11 años. Laurent se ha hecho mundialmente conocido por terminar la carrera universitaria de física, que dura 3 años, en tan solo 9 meses. Se ha graduado en la Universidad de Amberes y con una nota media de 9 sobre 10. Su trayectoria académica obligatoria ha sido un visto y no visto. Laurent empezó a ir a la escuela con 4 años y cuando cumplió los 6 pasó directamente al instituto, etapa que completó en los siguientes 18 meses. De esta manera comenzó su experiencia universitaria cuando cumplió los 9 años. Ahora con 11 y ya con el título de física conseguido, quiere seguir estudiando un máster para poder alcanzar su principal objetivo, reemplazar con órganos fabricados todas las partes del cuerpo que sean posibles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y con el liderazgo también de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño consigue un récord histórico. Es el único programa de su franja que crece y se mantiene como el referente de la radio deportiva nocturna.
Todo el mundo está incandescente con lo que ha ocurrido y con lo que va a ocurrir.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte con Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los 3 detenidos por la agresión mortal a Samuel, el joven de La Coruña que resultó asesinado este pasado fin de semana, han pasado su primera noche en el calabozo. Son 2 chicos y una chica entre 20 y 25 años. La policía sigue con su investigación, pero de momento descarta un delito de odio.
Son amigos entre sí, españoles de La Coruña. Andaban de copas a las 3 de la madrugada, alguno bastante bebido. Actuaron en grupo y con una violencia desbordante y gratuita, dicen nuestras fuentes, en este caso contra Samuel, un chaval de 24 años como ellos, al que no conocían de nada, según las primeras impresiones. Los investigadores no tienen datos para afirmar que el móvil del crimen fuera el odio hacia la supuesta condición sexual de la víctima. A pesar de los gritos que oyeron algunos testigos insultándole por ello, creen los agentes que estamos ante una pelea de noche con alcohol de por medio y con gente dispuesta a acabar con la vida de una persona a raíz de un malentendido en torno al uso del teléfono móvil. José Miñones, delegado del Gobierno en Coruña.
La Policía Nacional sigue trabajando en las pruebas testificales y en el visionado de imágenes que fueron captadas por móviles, así como por la policía local y las entidades privadas que están situadas en el entorno donde se produjo la agresión.
Los 3 presuntos autores materiales de los hechos, entre ellos el que golpeó primero a Samuel, puede que tengan nuevos compañeros de calabozo. Faltan, entre otros, por detener colaboradores y encubridores del crimen.
Tenemos un mensaje de EI. Energía independiente.
Ey, Herrera, ¿tú sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día con más sol? Pues yo te lo cuento. Y también te cuento que en Ey, Energía Independiente, nos proponen aprovechar el sol para ahorrar en nuestra factura de la luz. Entra en eyenergia.com y descubre, gracias a su simulador de última tecnología, cuánto puedes ahorrar instalando paneles solares. EI Energía Independiente, una empresa del grupo Galp. EI te va a convencer.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento. Y fraccionas los pagos como tú quieras. Porque ahora nada debe interrumpirte. Y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
Hay quien encuentra inspiración en la belleza. Bodegas Emilio Moro encontró inspiración además en la naturaleza del Bierzo, en la variedad de uva Godello, y hoy firma tres vinos que conquistan España. Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Un tridente ganador de una bodega de prestigio mundial. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana de este 7 de julio del 2021, miércoles con cielos despejados en la mayor parte del país. Temperaturas bajan un poquito en el Mediterráneo. Bueno, Sanidad y las comunidades autónomas analizan esta tarde el repunte de la pandemia incontestable que estamos viviendo. La incidencia se dispara hasta los 717 casos entre los más jóvenes, entre aquellos que tienen de 20 a 29 años. Es más del triple de la media nacional, ¿no? Y a la espera de lo que salga de la reunión, hay gobiernos que ya toman medidas, que piden a Sanidad que asuma responsabilidades, exigen más vacunas para acelerar inmunizaciones, que se restablezca el toque de queda, se vuelva a imponer mascarilla en exteriores. Parece que de momento no están por esa labor. Yo oiga, atentos al precio de la luz, que sigue sin dar tregua. Hoy va a marcar su tercer precio más caro de la historia. Más de 98 euros el megavatio hora en el mercado mayorista. Así que, bueno, menos mal que hoy va a hacer menos calor. Y habrá que poner menos aire. Permítame un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe estrena los billetes a la carta, una nueva modalidad de precios dinámicos que permite la máxima flexibilidad para configurar el viaje a tu medida con tres opciones: básico, elige y premium, para que pagues solo por lo que necesitas. Sobre el mejor precio disponible, puedes aplicarle el descuento de familia numerosa, el de la tarjeta dorada o el de la tarjeta más Renfe joven. Información y venta en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Jorge Bustos, buenos días.
¿Qué tal, Herrera?
Hola, ¿qué tal, Mari Carmen Martínez
Hola,
de Castro?
Carlos Herrera, muy buenos días.
Ahora aquí, buenos días. Vamos
buenos
a ver,
días.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, por el Tribunal de Cuentas, ¿no? Con ese fondo público de 10 millones de euros que pretende crear el gobierno catalán para sufragar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a esos 34 exaltos cargos del gobierno catalán. Para entendernos, como subraya esta mañana alguna columna, esto es como si Hacienda crea un fondo para que los defraudadores puedan pagar sus deudas. El presidente Sánchez dice que recurrirá si no se ajusta derecho. Luis Ventoso en su columna le recuerda que él, Sánchez, personalmente lleva 2 semanas en una insólita campaña de descrédito del Tribunal de Cuentas. Balones fuera hasta que la factoría Redondo active un nuevo mantra para convertir este desfalco en otro peaje necesario hacia la concordia, apunta El Mundo. Impuesto revolucionario, lo llama la editorial de ABC. Hay que reconocer, escribe Ignacio Camacho, el desparpajo de estos tíos. Han suscrito una póliza a medida para que sus dirigentes, pasados, actuales y futuros, puedan malversar o prevaricar con todas las garantías frente a las reclamaciones de la justicia. En fin, el cuadro catalán se completa entre lo esperanzador y lo grotesco. Elogia, por ejemplo, La Razón la tenacidad que ha tenido el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Finalmente, el Tribunal Supremo ordena a Ada Colau que reponga el busto del rey en el salón de plenos del ayuntamiento. Y la nota cómica la ponen esos 2 escoltas de los Mossos que acompañaban a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania. A mí me han recordado a Miñanco, Ubiña y compañía, que se presentaban en el juicio como unos humildes pescadores. Bueno, ayer declararon ante el juez que estaban en Waterloo montando muebles, ordenando cosas, limpiando, haciendo la compra. En fin, como escribe Ovidio en ABC, vamos, lo normal en una pareja de policías.
Sí, vale, eso es. Bueno, el truco para... Es un truco insultante. Pero yo no sé si ese truco para que los indultados, delincuentes indultados por el gobierno, además no se hagan cargo de la malversación al que abocaron el dinero público que manejaron para pagar todas las tonterías estas, es absolutamente insultante, pero me da a mí que es que a la gente le da igual.
Bueno, es una humillación, ¿no? O sea, van a malversar un dinero para pagar la sanción por malversación. Y cuando los tribunales, no sé, igual reaccionen y consigan sancionarles por esto, entonces habrá que malversar un dinero para pagar la malversación con que pagaron la malversación primera. Es una cadena de malversaciones, pero claro, lo humillante de esto para el contribuyente, que es quien lo paga, es que cuenta con el beneplácito de la Moncloa. Es que el Tribunal de Cuentas ha sido desacreditado por el presidente del gobierno, señalando a sus miembros, pese a que fueron elegidos por un pacto entre PP y PSOE en su momento. Es que Ábalos dijo que el Tribunal de Cuentas era la piedra en el camino que había que desempedrar. En fin, claro.
El Pedregal.
Pero es increíble. Es decir, para una cosa que se nota que sí que les duele, que es esto del dinero, directamente el contribuyente catalán, sea o no adicto a la causa, pues va a tener que pagar la fiesta de estos tíos, ¿no? De la multa por malversar dinero público. Como no es de nadie, salvo de los golpistas, desde eso sí es.
Sí, la verdad es que además, bueno, yo creo que si recordamos un poco cómo fue toda la secuencia, digamos, esto al principio cayó, al gobierno, arréglanos esto, que es cuando Ábalos dice aquello de las piedras en el camino, y Sánchez además abunda y dice que es que el Tribunal de Cuentas, que es una antigualla, que tiene consejeros que fueron ministros y tal, que eso fue tremendo. Y en ese momento el Tribunal de Cuentas hace un comunicado muy duro, y yo creo que a partir de ese momento el gobierno dice: yo esto no lo puedo arreglar, te retratas tú, Pedro Aragonés, y te inventas tú la solución porque a mí se me escapa, y se han inventado esta. Hombre, a mí me parece un fraude de ley, a mí, pero bueno, yo no soy jurista. Ahora, si además este fondo se llama complementario, es porque ya hay un fondo y hay una garantía suscrita en un seguro que tiene la Generalitat para casos para sus funcionarios. El problema...
Sí, pero no es, para cuando delinquen.
Efectivamente, es decir, estamos en un intento de sortear la ley y de sortear los límites de la ley. Por lo tanto, supongo que más pronto o más tarde pues acabará cayendo, como ha acabado por volver el busto del rey al Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, la ley al final es algo lento, que muchas veces no nos satisface, pero acaba siendo implacable hasta que llegue el gobierno y lo indulte, si es posible. Pero vamos, si no, es implacable.
El nuevo abuso del gobierno, la prensa ha analizado hoy la nueva Ley de Seguridad Nacional.
Sí, publicaban varios datos El País días atrás. Hoy El Mundo accede a ese borrador de la nueva Ley de Seguridad Nacional que el Gobierno quiere aprobar para su envío al Congreso. Se trataría de sustituir la ley vigente en esta materia que, recuerda este periódico El Mundo, fue aprobada por consenso entre PP y PSOE en el gobierno de Mariano Rajoy. Básicamente la información lo que cuenta es que el texto en estudio concede poderes prácticamente sin límite al presidente del gobierno en situaciones de riesgo para la seguridad nacional, de emergencia. El jefe del gobierno podría tomar medidas por decreto sin reunir, por ejemplo, al Consejo de Seguridad Nacional, que era quien tomaba estas decisiones con la actual ley, cuando, por ejemplo, se ponga en riesgo la ciberseguridad del país, violación de fronteras, y tiene aspectos polémicos, otros aspectos polémicos, como una disposición que obliga a cualquier español mayor de edad a realizar prestaciones que demandara el gobierno en esa situación de emergencia, o facultaría también al gobierno a suspender la ley de transparencia, esa ley que en teoría obliga al Ejecutivo a contestar con documentación cuando pregunta a un ciudadano. Los medios de comunicación, dice también este borrador, deberán colaborar con el gobierno durante el estado de crisis.
Vaya hombre, con la pasión que tiene este tipo por el decreto ley.
Bueno, esta es la ley de los sueños húmedos de este gobierno, o sea, es que vamos...
Poder total, give me the power, total. La ley de give me the power.
Sí, 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 por completo. Pero el problema es, primero, es necesaria, quiero decirte, hasta esos límites, porque en la Constitución tenemos regulado estado de alarma, estado de sitio y estado de excepción, y está regulado y está tasado.
Sí.
A lo que da miedo es que aquí toda esta cesión de poderes que se hace al gobierno no esté suficientemente tasada, acreditada y limitada, o sea, sí. Porque aquí... Y luego hay otra cosa que a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Es decir, seguimos sin la ley de pandemias, estamos como locos ahora que no sabemos si cerrar, si abrir, si poner la mascarilla, si volver a quitarla, porque estamos en nuevo repunte de la pandemia, y no tenemos ley de pandemia, pero sí tenemos esta ley que de momento no parece tan urgente ni necesaria, ¿no?
No sé qué habrán dicho los nacionalistas, los socios de Sánchez, ante una ley que puede exigir también a los digamos,
movilizar a Junqueras.
A los españoles de primera privilegiados, que son los nacionalistas supremacistas aliados de Sánchez, y también tienen que colaborar con sus prestaciones y con sus medios de comunicación al gobierno. Es verdad que todas las democracias tienen una ley de seguridad nacional que habilita en situaciones absolutamente excepcionales, no sé, parecidas a una guerra o lo que, pues que el gobierno tenga una capacidad de maniobra que intervenga directamente en el ciudadano, ¿no? Que llegue hasta sus recursos. Pero claro, aquí lo inquietante es que sea Sánchez el que apruebe esta ley. Y digo, bueno, los precedentes no acompañan precisamente esto, cuando estamos todavía esperando que el Constitucional diga si el estado de alarma estuvo bien aplicado, ¿no? Manuel Aragón sigue insistiendo, el magistrado Manuel Aragón sigue insistiendo que aquello se aplicó de forma ilegal. Y ahora a lo mejor han hecho esta ley para que la próxima vez no solo sea legal, sino que sea un poquitín más invasivo que el anterior estado del arma.
Y tenéis la sensación que el cadáver de este pobre hijo de Samuel, asesinado por tres tíos que al parecer han sido detenidos, en cuanto se evidencie que no hubo un delito de odio por cuestión sexual, homofóbica, características de la persona, les va a importar un pimiento ya Samuel, a todos estos.
A pasar al anonimato más triste, ¿verdad? Y entonces, claro. Entonces el padre sí tendrá ese silencio que pidió y que no fue atendido, porque en este país, por desgracia, hay una especie en los extremos políticos hay una especie de aprovechamiento carroñero de los cadáveres cuando se puede utilizar para lanzárselos al adversario, cuando se puede intuir en ellos causas ideológicas que culpen directamente al partido especialmente a la derecha de haber inoculado, de haber movido intelectual, que sean los centros intelectuales de algún tipo de sí. Crimen. Si eso no encaja en el relato, automáticamente deja de importar esa muerte que tanto conmovía horas antes, ¿no?
Es que es tremendo, es que a veces esta sociedad que tenemos y la izquierda, que se ha vuelto tan identitaria, únicamente, digamos, ponemos el acento en los adjetivos y no en los sustantivos. Es decir, violencia homófoba, violencia contra la mujer, violencia política. Violencia es violencia. Es decir, la salvajada de los datos que conocemos de cómo asesinaron a este chico, cómo le fueron persiguiendo, el sufrimiento que tuvo que pasar, es brutal. Sea cual sea el adjetivo que tú le quieras poner. Es decir, y eso es lo que al final, que es un poco lo que comentabas, ¿no? Jorge dice, oye, es que, ¿qué pasa? Si no fuera homófoba, ¿dejaría de escandalizarnos y de conmovernos las circunstancias de este crimen?
Claro. Lo curioso, Carmen, es que en aquella violencia que sí tuvo un claro apellido ideológico, que fue la de la ETA, durante 50 años asesinando por una motivación ideológica nacionalista y marxista-leninista, como la propia banda ETA se definía, organización de extrema izquierda nacionalista separatista, es decir, como a esos apellidos no le conviene que se recuerde a determinadas posiciones de la izquierda española, pues ahí sí, pues eran criminales a secas, ahí eran asesinos a secas, no, ahí sí había una motivación política proclamada por ellos.
Indudable.
Y ahí no conviene recordarla. Entonces, es muy curioso esta selección de cuándo nos interesa incidir en la parte política de la violencia o y cuándo no.
Con CaixaBank, profesor Gaide Líbana, la clave económica de hoy es empleo, bien, pero matizando.
Los datos de junio sobre el empleo dejan en principio buen sabor de boca, don Carlos. 19 millones y medio de españoles ocupados nos devuelven a niveles prepandemia con casi 900.000 empleos más que un año antes. La hostelería ha sido el sector que ha tirado del carro de la ocupación en junio con el 56% del nuevo empleo. Con movilidad y más actividad de los servicios y turística, la hostelería resurge. No obstante, más de 85.000 bares y restaurantes en España han cerrado a raíz de la pandemia, a don Carlos, lo que representa prácticamente un tercio de nuestros establecimientos. Así que para volver a lo que era la actividad hostelera prepandemia, el sector estima que habrá que esperar a 2024 después de haber facturado en 2020 solo 51.000 millones de euros frente a los 83.000 millones de 2019. Este año la restauración calcula que puede facturar 64.000 millones de euros. También el comercio vuelve a emplear, aunque el negocio textil y de la distribución, en ello se constata un auge de la venta online. Con todo, don Carlos, seguimos con un paro muy elevado. 3.600.000 desempleados, cerca de 450.000 personas en ERTE, a los que hay que sumar los autónomos sin actividad. Por tanto, hablamos de más de 4 millones de parados efectivos y las dudas lógicas sobre de qué manera podrán reincorporarse efectivamente al mercado de trabajo. El problema crónico, don Carlos, del paro sigue sin resolverse. Los últimos datos de Eurostat indican que Grecia y España, con el 15,4 y 15,3% respectivamente, lideran el desempleo en una Europa cuya tasa es del 7,3%. Lo más grave, don Carlos, es constatar también que España y Grecia tienen un desempleo juvenil, menores de 25 años, rozando el 40%. El futuro pinta peliagudo y permanecemos encadenados a nuestros males laborales, don Carlos.
¿Conoces el poder transformador del sí? Cuando dices sí, el mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en caixabank.es.
Bueno, mensaje de la Mutua.
Sí, y un mensaje además que va a solucionarle mucho a ese señor que está pensando ahora mismo que tiene que salir a hacer dos gestiones y que va a perder toda la mañana. Mira, cada vez más gente se cambia a la Mutua porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Con 11, Nara, buenos días.
Buenos días, no pudo ser al final.
Qué duro.
España cayó ayer en los penaltis, bueno, y cayó curiosamente el único partido que me ha gustado en España, ¿eh?
Sí,
en el que jugó mejor, pero con mucha diferencia.
Con ahora honor, bien, cayeron con honor.
Cayeron sí, con honor, cierto.
Bueno,
pero hay
no
que.
Es la especialidad, ¿no?
Esto no se nos sí, puede también nublar la vista a nosotros lo que ha pasado, ¿eh? Con esto, ni mucho menos. Yo saco tres conclusiones. Primero, España ha jugado a ritmo de paso de palio de Semana Santa. Un paso de palio
atornillado.
Atornillado, de eso que dice al cielo con ella y parado. Y era un poquito para atrás, y un poquito para adelante, y un poquito para atrás. Poquito. Ha jugado lento. Si España no tiene velocidad, no se crean situaciones de gol. Si no se crean situaciones de gol, no se pueden ganar un partido.
Y si no tienes un killer en el área, claro, tampoco claro, marcas gol.
De hecho, solo se ha ganado un partido. El resto se ha empatado. Solo se ha ganado un partido.
También es sí, verdad que no se ha perdido ninguno.
También es cierto. Se dice que. Cuando, lo dicen además como aplaudiendo y alabando a Luis Enrique, ha llevado a chavales jóvenes de cara al futuro. Vamos a ver, una selección de fútbol no es un equipo humilde que tiene que hacerse a base de cantera, no. Una selección de fútbol tiene que llevar a los mejores en cada momento, sencillamente porque son campeonatos muy cortos. Entonces aquí no vale lo que puede ocurrir en el Mundial, no. Aquí hay que llevar al equipo que está en mejor momento para ese evento. se llamen como se llamen.
Sobre todo tiene que llevar delanteros, Naranjo. Claro, el problema claro, es que España no da delanteros. No, están muy buenos mediocampistas, defensas.
Claro,
pero
no, incluso se puede llegar a algún titular de equipo. También se puede llevar a alguno que sea titular en un equipo.
Incluso. Sí, pero bueno, se ha inventado cosas que hay que reconocer a Luis Enrique. Sí, sí, bueno, yo soy muy crítico con él. Pero lo de Dani Olmo, por ejemplo,
no, hay dos jugadores. Y dos jugadores que salen tremendamente reforzados. Pedri, que me parece un jugador excepcional. Y Dani Olmo.
Muy bueno.
Son las dos grandes. El portero me da a mí mucho miedo. Unai a mí me da miedo. Yo lo veo, digo,
capaz de lo mejor y de lo peor.
No tenemos una autoestima tan sólida como la de él.
No, evidentemente. Bueno, y hoy, atención, Inglaterra-Dinamarca, un partido para ver. El que gane ese partido sale como favorito, porque Italia ha perdido muchos puntos después del partido de ayer. A mí Italia me decepcionó mucho. Me decepcionó mucho.
Tuvieron
muchísimo.
Una y la clavaron, ojo, ¿eh?
Claro, sí, pero me decepcionó mucho. Bueno, clavaron una y tiraron para la otra.
La diferencia venía, y eso en fin, lo han dicho todos los que saben más que nosotros de fútbol, que es difícil, pero los hay. Sí. Y, hombre, claro, nosotros tardábamos 40 toques
claro,
para llegar a la
claro,
portería.
Es que regateas al mismo 5 veces y, para llegar.
Claro, y los otros llegaban con 4 toques. Es claro. Verdad, jugaban al contraataque. Y eso, si eres bueno, pues bueno, por claro. Ahí vino un gol, ¿no?
Claro,
por es el gol de los italianos.
Es que es eso, tú tienes que regatear 5 veces al mismo tío para llegar allí.
¿Y qué decimos de Morata?
Para atrás, porque otra vez para adelante. ¿Perdona?
¿Qué decimos de Morata?
Bueno, pues Morata marcó un golazo ayer, marcó un golazo, y bueno, pues ayer jugó bien Morata, a mí me gustó Morata. De Oyarzabal no hablo, porque, verá, hombre, verá, es que no es...
Faltaba Sarabia, ¿eh? Sarabia tiene más instinto killer.
Sí, pero Sarabia no puede jugar, Sarabia bueno, estaba lesionado.
Es muy tarde, ahora noticias a las 8:07 en Canarias.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8:10, 7:10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.